Muy buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta hora. Yo sé que hay mucho deseo, diría yo, mucho anhelo en poder estar siempre en este momento buscando la transmisión, buscando esta oportunidad que Dios nos da para poder seguir siendo instruidos en su palabra. Así es que, hermanos, cada uno de ustedes en esta noche sean bienvenidos. Tengo el privilegio, la responsabilidad de poder compartir con ustedes en esta noche y pues yo me siento muy feliz al poder dirigirme a cada uno de ustedes que están ya en la transmisión en esta noche. Con la ayuda de Dios he tenido el deseo, el sentimiento en poder compartir con ustedes en esta noche. Yo creo que es muy importante el tema, lo he titulado El pecado de Sodoma. Yo creo que es muy importante para nosotros como iglesia que sepamos sobre estos acontecimientos. Voy a basar la palabra del Señor en esta noche en lo que está escrito en el libro de Ezequiel capítulo 16. Me llama la atención, hermanos, porque Dios a través del profeta Ezequiel pone como ejemplo lo que pasó con Sodoma, lo que pasó con Gomorra, lo pone como ejemplo para su pueblo Israel. Y siempre me ha impactado esto. ¿Por qué lo pone como muestra? ¿Por qué lo pone como algo que debemos de ponerle mucha atención, mucho interés, lo que les pasó a ellos? Entonces, yo creo que para nosotros también en esta noche tiene mucha importancia. Y dice la palabra del Señor en el versículo 49 de Ezequiel 16, dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Dice: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijos, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Realmente durante mucho tiempo hay historiadores acerca de este acontecimiento impresionante, hay historiadores, pero tal vez no quisiera realmente, hermanos, basar la reflexión de esta noche sobre lo que pasó con estas naciones, sobre los historiadores, porque yo creo que está de más, porque la base está en la palabra del Señor. Pero si hay algunos detalles donde me gustaría compartir con ustedes en esta noche, por ejemplo, han pasado 3.700 años de que se dio este acontecimiento donde estas naciones sufrieron el castigo eterno. Imagínense ustedes, han pasado 3.700 años y esto sigue pues vigente, y Dios las puso como ejemplo para nosotros, y que fue real realmente lo que pasó en estas naciones. Imagínense ustedes, estamos hablando 3.700 años después. Hay una, yo diría, con la ciencia que ha aumentado, con la tecnología que ha avanzado en nuestro tiempo, se ha hecho investigaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Algunos dicen que es un meteorito, otros dicen que del mar salió no sé qué y estalló porque eran naciones que vivían cerca del Mar Muerto. Y aparte de eso, de que así económicamente eran naciones donde económicamente vivían bien, así económicamente. Tenían lugares muy, porque se considera que ellos vivían en un valle. Se aproxima más o menos de 25 kilómetros cuadrados en ese valle donde estaban asentadas esas ciudades, donde tenían mucha, yo diría mucha, muchos cultivos. Muchos cultivos. Ellos pues eran naciones muy prósperas. Muy prósperas, muy, mucho dinero, mucha abundancia. Ahí lo vamos a seguir explicando lo que la palabra del Señor, pero quería hacerles una pequeña reseña y historia de lo que estas naciones que tenían. Más o menos ellos vivieron en la época de Abraham, que eran naciones muy poderosas, donde tenían todo, y había envidia de otras naciones, a tal punto que ustedes se recuerdan, hermanos, de que hubo una guerra entre estas naciones con otras naciones y vencieron la guerra, como quien dice, triunfaron sobre Sodoma y Gomorra, llevaron cautivos de muchas personas. Y en cuenta, ahí va el sobrino de Lot, perdón, el sobrino de Abraham, que era Lot. Viene Abraham, tiene que hacer el esfuerzo en hacer una guerra, en luchar, y lo cierto es que estas naciones, después de esas guerras, se volvieron muy fuertes, muy poderosas, pero estas naciones tenían algo que llegó a tal punto a desagradar delante de Dios. Y es lo que quiero yo en esta noche, hermanos, hacer referencia con la iglesia, con cada uno de ustedes que estamos ya en esta transmisión, que estamos ya en este momento del mensaje de la palabra del Señor. La verdad es que, ¿qué tiene que ver con lo que ellos hicieron? Estamos hablando hace 3.700 años, ya se imaginan ustedes. ¿Cuántas generaciones han pasado ya? ¿Qué tiene que ver eso con lo que ellos hicieron en nuestros días, en pleno siglo XXI que nosotros estamos viviendo? Pues tiene mucho que ver. Ahí van a ver ustedes lo que la palabra del Señor nos enseña sobre esto. Entonces, cuando Dios decidió realmente destruir Sodoma y Gomorra, fíjense que Dios se lo advirtió a Abraham, porque así dijo Dios: haré yo algo sin que se lo revele a Abraham, mi amigo, dijo Dios, siendo de que él va a ser, de él saldrá naciones. No, dijo Dios. Y a tal punto que Dios envió tres ángeles. Ustedes se recuerdan de la historia impresionante. Dice que ahí venían tres varones que se dirigieron hacia la tienda de Abraham. Dice que cuando Abraham sale a atenderlos, los recibe, habla con ellos, platica con ellos, y Abraham pues les preparó comida, comió con ellos bajo la sombra de un árbol y se despidieron. Y siguieron su camino porque ellos llevaban una misión después de haber platicado con Abraham, después de haber dado las indicaciones, pero iban de camino, pero en eso se detiene. Y viene y dice que Dios dice: haré yo algo sin que se lo revele a Abraham, siendo que ha de ser padre de multitudes. Entonces viene y le declara a Dios su plan sobre estas naciones y le describe qué es lo que Dios quería hacer. Viene Abraham, inmediatamente empieza a interceder. Eso lo encuentra usted en el libro de Génesis. Viene Abraham, empieza a interceder y dice: Señor, destruirás al impío juntamente con el justo, Señor. Y si ahí hubieran 50 justos, destruiría la ciudad. Viene Dios y dice: por amor a los 50, no lo haría, dice Dios. Viene Abraham: perdona, Señor. Y si vienen 45, Señor, Viene Dios y le dice, por amor a los 45, no lo haría, dice Dios. Pero viene Abraham y empieza en esa intercesión, empieza a hablar con Dios y le dice, Señor, y si hubieran 40 justos en esa ciudad, los destruirías. Viene Dios y le dices, pues por amor a los 40 no los destruiría. Y así ustedes se recuerdan que Abraham empieza a hablar con Dios y le habla si hubieran 30. Y si hubiesen 20. Y por último, y dice, Señor, ¿y si hubieran 10? Viene Dios y dice, por amor a los 10 justos que estarían en esa ciudad, no lo destruiría, dijo Dios. Pero imagínense, no había ni siquiera 10. No habían 10 justos. ¿Saben cuántos había? Estaba Lot, sus dos hijas y su mujer. Estamos hablando de 4 personas. 4 personas. Y vean ustedes lo que sucedió. 4 personas. Y todavía se echa para atrás la mujer de Lot. Todavía se echa para atrás. Entonces viene Dios, lo que hizo inmediatamente es sacarlos a ellos de esas ciudades, sacarlos y llevarlos afuera. Y le dijo, huyan al monte, escapen por su vida. No habían ni siquiera 5. Pero, ¿por qué Dios tomó una decisión tan radical? Yo diría, porque Dios actuó de una forma impresionante. Siempre me ha gustado transmitir esto. Cuando Dios decidió destruir a esas ciudades, Dios dio oportunidades como lo ha hecho hasta el día de hoy. Claro que sí. La presencia de Lot allí en Sodoma, sí fue notorio definitivamente. Por eso es que la palabra del Señor dice que este hombre afligía su alma cada día. O sea, dice que viendo la nefanda conducta de los malvados. Ahora, a lo largo de las escrituras, hermanos, yo quiero decirles, se manifiesta, se revela, se da a conocer qué era lo que estaba pasando en Sodoma. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí en esas ciudades? ¿Por qué Dios tomó una decisión tan radical en eliminarlos? Porque así fue. Los eliminó por completo. Me llama la atención cómo describe aquí en el libro de Ezequiel el pecado de Sodoma. Por eso de que voy a entrar entonces ya haciendo un resumen, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida hoy en día? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra conducta? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros hoy en día? Oigan lo que la palabra del Señor dice, porque así entro de lleno a lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en esta noche. Dice en el versículo 49, entonces, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, dice, soberbia. Oigan esto, hermano. ¡Ah, qué mal más! Yo diría, ¡qué mal que ha arrasado con la humanidad! ¿Y saben cuál es lo más delicado? Que también con nuestra vida, hermano. Porque esto es lo que a mí me preocupa, porque esto, la soberbia, florece en el mundo. Ya, esto es, pareciera que fuera ya normal en el mundo. Pero yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, porque Dios hace la comparación. Porque si ustedes comienzan a leer desde el versículo 16, dice infidelidad de Jerusalén, como quien dice la maldad también de Jerusalén, llegó a la comparación con lo que estaba pasando con Sodoma. ¿Qué significa eso, hermanos? De la soberbia. Muy duro, muy delicado. Porque yo quiero decirles, hermano, por la soberbia, muchos hijos se vuelven respondones con sus padres. Muchas mujeres no se sujetan a sus esposos. Eso es normal en el mundo, porque eso en el mundo al igual que pasaba en Sodoma, eso parecía que eso fuera normal. Pero lo que me preocupa en esta noche es lo que voy a transmitir con la iglesia, con los que estamos metidos, con los que estamos metidos en este mundo, con los que estamos metidos en este mundo de maldad, donde la verdad, hermanos, es de que la maldad está metido por todos lados. No imagínense ustedes, hoy en día nadie se deja de nada, de verdad. Nunca se me olvida, en una oportunidad un hombre me dijo, a usted qué duro lo que ustedes les enseñan a la gente, me. ¿Por qué? Le dije yo. ¿Por qué eso de enseñar a un pueblo, decir que poner una mejilla y después poner la otra? Dijo, yo no me dejaría. Dijo, es normal, en el mundo así es. Es normal, en el mundo nadie se deja de nadie. Nadie. En el mundo existen las rivalidades, las competencias, las guerras, los pleitos, y existe de todo en el mundo. Pero lo que me preocupa, hermanos, es nosotros estamos metidos en este mundo, donde ustedes y yo, hermanos, tenemos que resaltar la obra de Cristo en nuestra vida. Usted tiene que dar a conocer la obra que Cristo ha hecho en usted. Porque si no, ¿en qué estaríamos? Si no, ¿qué estamos haciendo? Entonces la palabra del Señor dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia. Por la soberbia existe la violencia, el ser violento, el ser agresivo. Ahí haga usted una evaluación, hermano. ¿Qué tanta humildad hay en su vida? ¿O qué tanta violencia hay en su vida? ¿Qué tanta agresividad? ¿Qué tanto? ¿Cómo opera en su vida? ¿Cómo está su carácter? ¿Usted es de aquellas personas que muestran el carácter de Cristo? ¿O usted es de aquellas personas que muestra aquel carácter del mundo? ¿Aquel carácter de aquellos hombres que no conocen a Jesucristo? Eso es lo que preocupa realmente, porque Dios está haciendo la comparación. Aquí precisamente lo que estaba pasando con Jerusalén, lo que estaba pasando con Israel, Israel siendo el pueblo de Dios. Por eso, hermanos, yo quiero decirles en esta noche, hay que dar una revisada en nuestra vida. ¿Cómo estamos en nuestra humildad delante de Dios? Hay quienes que necesitan ser humillados, porque yo quiero decirles, hermanos, hay una gran diferencia en que lo humillen a uno a que uno mismo se humille. Que lo humillen a uno porque a uno le gustan las cosas, grandezas, le gusta tantas cosas, entonces lo humillan a uno. Pero nosotros debemos de aprender del Espíritu de Cristo. Por eso que en el libro de Filipenses, cuando habla de Cristo, dice de esta forma, dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, ni se aferró a ello, pero dice, y estando en la condición de hombre, oiga lo que dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, oiga lo que dice, se humilló a sí mismo, ¿qué quiere decir eso? El Espíritu de Cristo en nuestra vida debe de resaltar, hermano, ¿en qué? En que uno mismo se humille, ya. No busque las grandezas, no busque el ser más que los demás, no busque el ser más grande que los demás, no. El Espíritu de Cristo es totalmente diferente. Por eso un día el Señor Jesucristo hace la pregunta, ¿quién es el mayor? Preguntó el Señor Jesús. ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Dijo el Señor. Entonces él mismo contesta y dice, pues, el que se sienta a la mesa es el mayor, definitivamente, porque uno puede decir, tráigame esto, hagan lo otro, y solo girar órdenes aquí y allá. Pero más yo os digo, dijo el Señor Jesús, el más grande es el que sirve, dijo el Señor. Y el que sirve toda la vida es el que es el dócil, el humilde. Entonces, ¿cuál fue el problema realmente que se empezó a darse en Sodoma? Dice que abundancia, dice aquí, He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia. Oigan esto, hermano. La soberbia. Yo les decía que por la soberbia en la vida de una persona, puede ser de un hombre, por la soberbia en la vida de un hombre, maltrata a su mujer. Por la soberbia en la vida de una mujer, no se sujeta a su marido. Por la soberbia en la vida de una persona, maltrata a las autoridades que hay, que están establecidas en las calles y todo eso, por la soberbia que hay. Entonces, por eso, hermanos, mucho cuidado. Porque el pecado de Sodoma sigue arrasando, y aún con la vida, hermano, de muchos creyentes, aún con la vida de mucha gente que tienen Biblia, con la vida de mucha gente que se saben los pasajes de la Biblia, que se saben versículos de la Biblia, que se saben, yo diría, mucha letra de la Biblia, pero como dice el dicho, entre saber y hacer hay una gran diferencia. Entre lo dicho y lo hecho hay un gran trecho. O sea, realmente nosotros como creyentes debemos de preocuparnos en que la palabra de Dios se haga real en nuestra vida. Que la palabra de Dios se vuelva, hermanos, espíritu en nuestra vida. Se logre plasmar en nuestra vida. No que quede únicamente en conocimiento, en letra. Entonces dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia. Pues ya les expliqué, podríamos hablar mucho más de la soberbia. Cada vez que usted actúe, cada vez que usted se enfrente ante algo, yo le recomiendo, piense primero en el Espíritu de Cristo. Actúe como el Maestro. Actúe conforme el Espíritu de Cristo. Por eso dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, de vuestra vocación, dice la palabra. Entonces dice, soberbia, saciedad de pan. Oigan esto, saciedad de pan. ¿Qué quiere decir eso? Había mucha abundancia. La mucha abundancia de plata, mucha abundancia de pan, hace que uno sea una persona derrochador, hace que uno sea una persona, yo diría, que pierde la verdadera necesidad. Eso es comprobado. Solo alguien empieza a tener, tal vez le empieza a irle económicamente bien, empieza a olvidarse de la necesidad de otro. Empieza a perder esa sensibilidad de la necesidad de otro. Esa es la verdad. Dice la palabra del Señor de que dice abundancia. Dice abundancia de pan. Saciedad de pan. Dice como que dice. Hay algo muy bonito, hermanos, y es que nosotros debemos de tomarlo en cuenta, debemos de aprenderlo mucho, y es precisamente, no hay que darle todo a los hijos. No hay que darle todo. No hay que darles de todo. No. Como buenos administradores, como padres que conocen la voluntad del Señor, hay que dar a los hijos conforme la necesidad. Porque así es Dios. Yo quiero decirle, Dios es así. Pero, ¿cuál fue el pecado de Sodoma? Dice que abundancia de pan. Eso de que sobra, de que hay tanto, de que aquí, allá, amontonar, abundancia de riquezas, tanto. Cuidado con eso. ¿Para qué se amontona tanto? No, hombre, nosotros siempre debemos de tener algo, y es pensar en la necesidad de otros. Sí, de verdad. Yo quiero decirle, hermano, en esta noche, si usted es de aquellas personas que en lo que usted tiene, sus bienes que tiene, que ha recibido de Dios, si lo comparte con otros. Gloria a Dios, hermano. Sígalo haciendo. De veras. Sígalo haciendo. Porque eso es bueno. Usted comparte con los demás. Entonces está cumpliendo lo que la palabra del Señor dice. Honra a Jehová con tus bienes. Oiga lo que la palabra del Señor dice. Y es más, dice, hagan amigos por medio de las riquezas injustas. Interesante, o sea, las cosas que tiene. El problema es que por lo que usted tiene, nunca se me olvida que un día le dijo a alguien a otro, ¿vos sabés cuánto vale el perfume que yo utilizo? Le dijo el otro, pero así en un tono, así de prepotencia. No, le dijo el otro, pues yo uso perfumes de a 400 quetzales. Le dijo, oh, wow, carísimo. Pero ¿para qué se estaban agloreándose por lo que hubo? Ya. O como alguien un día dijo, ¿sabes cuánto vale este reloj que yo uso vos? En dólares. ¿Y para qué se ufana? Por lo que tiene. No, hombre. Úselo y no se van a gloriar por lo que tiene. De verdad. Ese es el problema que arrasa el mundo. Que porque tiene marca, porque se siente más que los demás. No, hombre. Úselo. ¿Y qué tiene que ver el Espíritu de Cristo con eso? O es como hay una debilidad en muchos hermanos que yo lo he percibido y de hecho que en las oportunidades que he tenido he llamado la atención a algunos. Cuando les sirven un plato de comida, les toman fotos y los suben en las redes sociales, como quien dice que todos se den cuenta de lo que estoy comiendo. Y que la buena pregunta es, ¿qué mensaje hay detrás de eso? ¿Qué quieres dar a entender con lo que estás haciendo? Sencillamente lo que estás dando a entender es que el espíritu de Sodoma te está arrastrando. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. La abundancia de pan, como quien dice, estás demostrando a los demás que estás comiendo bien, mientras que otro por ahí no tiene nada que comer. Mientras que otro vive en unas escaseces duras. Y ahí dándote a conocer que sí estás disfrutando de un gran banquete. No, hombre, con calma, con calma. El espíritu que se movía en medio de Sodoma y Gomorra, precisamente por eso dice aquí, he aquí que esto fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Oigan este otro aspecto, hermano, abundancia de ociosidad. Sobre este aspecto me gustaría detenerme un poquito más. ¿Qué es la ociosidad? Porque yo quiero decirles, la ociosidad es quedar en una, como que dice el cuerpo, en un reposo, en un descanso. Pero yo quiero decirles, la ociosidad, o sea, el descanso lo puede uno darle al cuerpo, pero la cabeza sigue trabajando. Los ojos siguen mirando. La mente sigue planificando. Y aquí es donde me preocupa realmente lo que les está pasando a algunos jóvenes. Por la ociosidad, su mente empieza a trabajar, empieza a divagar, empieza a irse donde no debe de enfocarse. Por eso dice aquí, abundancia de ociosidad. Saben ustedes que por la ociosidad, el pecado llega, así como lo oí. Por la ociosidad del pecado, el diablo aprovecha y llega. Como quien dice, Satanás aprovecha esos momentos que uno no está ocupado. El diablo aprovecha para llegar, para incursionar, para entretener, para meter ese veneno maligno que el diablo mete. Si no, les voy a poner un ejemplo. Y un ejemplo, yo diría, bien conocido por nosotros. es el ejemplo de David. David un día, yo quiero decirle, David un día, los reyes en aquella época, en la época de David, eran los que iban al frente de las batallas. Los reyes eran los que iban adelante de los soldados y se sabía que iban al frente de la batalla. Un día David decidió no ir a la batalla, sino que decidió quedarse en su palacio. Decidió quedarse ahí y se quedó en su palacio. Dice que empezó a pasear ahí en su palacio y todo. En eso estaba ahí por el terrado de su casa. Se dio cuenta que una mujer se estaba bañando. Se dio cuenta que aquella mujer se estaba bañándose y todo eso. La empezó a codiciar y mandó a traer uno de sus soldados o dos de sus soldados. Y dijo, traen a aquella mujer que se acaba de bañar. Y ahí fue el fracaso de David. Ustedes saben qué fue lo que pasó con Betsabé. Empezó David a ser derrotado espiritualmente. La palabra del Señor dice aquí, y abundancia de ociosidad. ¿Saben, hermanos, de que por la ociosidad hay muchos jóvenes que se meten a ver cosas que no deben estar viendo? Yo me quedo impresionado. De hecho, que en la palabra del Señor habla de la mala red. ¿Saben ustedes que cuál es esa mala red que habla la palabra? Esa mala red que cae en los peces, dice. Esa mala red es algo figurativo. Que por esas redes, para mí, yo me quedo sorprendido. Hay muchos jóvenes que se han quedado hipnotizados. Que ya no pueden estar sin estar agarrando su teléfono. Sí, están metidos. Están hipnotizados con algo. Y de hecho que el sistema, el mundo, presiona eso a que deben de estar conectados, a que deben de estar comunicados, a que deben de estar enterados. En este momento, si usted lograra ver por un momento, tal vez por esa visión espiritual. Aquí ahorita ya son las 8 de la noche, un poquito más de las 8 de la noche aquí en Guatemala. Pero si ustedes lograran ver por un momento, miles y miles y millones de personas hipnotizados en las redes sociales. Algunos viendo pornografía, otros viendo películas de terror, otros chateando, otros en conquistas, otros en no sé qué, otros, y esa es la verdad. Y en cuenta, algunos dentro de la iglesia. Yo me quedo sorprendido realmente cómo hay quienes que se hacen primero amistad por las redes sociales sin que se conozcan y se convierten, se hacen novios y que no sé qué. ¿Y saben por qué es todo esto? Pura ociosidad. La abundancia de ociosidad que hay ha arrasado con la vida de muchos. De hecho, que por las redes sociales, o algunos aprovechan a poner el dedo a otros, por las redes sociales aprovechan a hundir a otros, a lo que ustedes no se imaginan. Oigan, ¿cuál fue realmente el pecado de Sodoma? Por eso dice aquí, he aquí que esa fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijos, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Lo que les explicaba hace un momento. Yo quiero decirles, hermanos, padres, cuidemos a nuestros hijos. Así como lo oye. Cuidemos a nuestros hijos. Me agradó mucho en una oportunidad. Les voy a contar algo que me gustó. De verdad que me gustó eso, porque un joven le dijo a una señorita, le dijo, ¿me puedes dar tu número de teléfono? Le dijo, ah, bien, le dijo. ¿Y qué número fue lo que le dio? El número de su papá. Y cuando le dio el número de su papá, lo apuntó el muchacho y todo eso. Y ya se imaginan ustedes, al pocos días le entró la llamada a su papá. Y dijo, y pues quiero hablar con fulana y tal. Ah, bueno, le dijo el papá, con mucho gusto, yo te lo paso. Y Y después el otro solo para reclamar. ¿Por qué me dices el número de tu papá? Yo tu número quería. Pero lo que voy es esto, por las redes sociales se hacen las conquistas, por las redes sociales, ¿cuánto no se hace? Por eso de que hay muchos jóvenes, falta de sabiduría, falta de indicaciones, falta de consejos por sus padres. Hermanos, no cometan los errores en darles teléfono a sus hijos siendo 12, 13, 14 años, ¿no? No, hombre, los van a arruinar. Ese aparatito seguramente se va a convertir en el trago más amargo de su casa, de veras. ¿Por qué? Por tanta ociosidad, mejor ocupen sus hijos en algo más saludable. Ocúpelos en algo más, yo diría, más específico. Y no los meta en cuestiones así como esas, en hundirlos, porque yo quiero decirles, la abundancia de ociosidad que existe hoy en día es tan terrible. El diablo está arrasando. El diablo sigue destruyendo los valores. Por la ociosidad, muchos hijos se han vuelto desobedientes a los padres. Por la ociosidad, muchos hijos se han vuelto irrespetuosos con sus padres. Yo quiero decirles, esa maldad que se dio en Sodoma también afecta la vida de la iglesia. Por eso dice aquí, cuando yo los vi, los quité, dice el Señor. ¿Por qué Dios decidió entonces destruir Sodoma? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Pues cayó fuego del cielo, así literalmente. Porque en Sodoma y en Gomorra existía lo peor del pecado. De veras. Las aberraciones más terribles que ustedes puedan imaginarse, hermano. Dice la palabra del Señor de que el lesbianismo ya lo vivían ellos. Si eso aquí en Guatemala ya se vive, en los países grandes ya se viven eso, pues no es nada nuevo, así como dice la palabra del Señor, ya Sodoma, estamos hablando de 3.700 años atrás, ellos ya lo vivían. El adulterio, el homosexualismo, el meterse hombres con animales, mujeres con animales, eso ya lo vivían ellos. ¿Qué tuvo que hacer Dios? ¿Cómo actuó Dios frente a semejante, yo diría semejante depravación que se vivía? Lo único que hizo Dios era sencillo, sacar entonces a Lot y a su familia de ahí, hizo que lloviera fuego del cielo. Yo quiero decirles, hermano, lo que le espera a este mundo no es de extrañarse. Lo que le espera a este mundo son los verdaderos juicios de Dios. Ya. Eso es lo que le espera a este mundo. Los juicios. Por eso de que no es de extrañarse todas esas pestes que aparecen, que vienen sobre el mundo y todo eso. Uno dice, eso no es nada. Comparación de lo que el ser humano ha hecho, la afrenta que han hecho ante Dios, ante su palabra, todas esas mentes diabólicas, autoridades que están metidos en aprobar leyes contra la voluntad de Dios. Sencillamente lo único que Dios espera ver es un día derramar sus juicios sobre este mundo. Pero lo que me preocupa es todas esas mañas, todos esos pecados, todas esas corrientes, todas esas depravaciones que se viven en el mundo. Lo que preocupa es todos esos vientos extraños de maldad. Nos llega. ¿Qué tan firme está usted, hermano? Es la buena pregunta. ¿Qué tan firme está en su fe? ¿Qué tan firme está en sus convicciones? ¿Qué tan seguro está usted en lo que ha creído? ¿Qué tan estable está usted en su carrera espiritual? Porque la verdad es que la depravación y la maldad que hay en el mundo sigue, y sigue arrasando y sigue hundiendo. La buena pregunta es, ¿dónde están aquellos hombres llenos de Dios? ¿Dónde están aquellos jóvenes que le dicen no al pecado, no a la fornicación, no al mundo, no a las modas? ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Dónde están? ¿Dónde está ese pueblo de Dios que vive en este tiempo, que aflige su alma, que hay un rechazo rotundo de todo lo malo? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa iglesia? Usted es uno de ellos, hermano. Usted es uno de ellos que sostiene esa guerra, por eso de que usted siente esas luchas espirituales. Algunas veces hay quienes que dicen, bueno, ¿y de qué lucha hablamos? Sé que no hay nada. De plano, porque no está metido en la guerra, pero cuando uno está metido dentro de la guerra espiritual, allí está. Lo que espera este mundo, hermano, son los juicios de Dios. Y no se asuste usted, cualquier rato pueden venir más juicios de Dios sobre el mundo. Ya. Ahí están los pobres hombres con su ciencia, con su tecnología, queriendo ver cómo detener los juicios de Dios, porque los juicios de Dios están ya determinados sobre este mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mantenernos firmes, hermano. Mantener nuestra lealtad a Dios. ¿Dónde están esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes que un día el apóstol Juan dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes en el Señor, habéis vencido al maligno, porque la palabra de Cristo mora en vosotros? ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Dónde están esas familias que honran, que temen a Dios? ¿Dónde están esas mujeres con una vida entregada al Señor? ¿Dónde? Pues sí los hay. Ahí dice la palabra del Señor que 7,000 rodillas que no se han doblegado ante este sistema, ante este mundo. Yo espero, hermano, que usted pueda ser uno de ellos. No pierda su celo. No tenga en poco su alma, hermano, de veras. No menosprecie su alma. Ame la oportunidad que Dios le ha dado. Yo diría es única oportunidad la que Dios nos ha dado. La verdad es que el impacto que se vive en este tiempo preocupa, hermanos, en realidad. Que hermanos que medio están luchando y todo eso, con ese bombardeo que ha habido, pongo un para abajo, de verdad. Yo quiero decirles, agarrémonos de Jesucristo. Llene su vida, llene su alma de la presencia de Dios. Y siempre saldremos victoriosos en medio de un sistema donde está decidido a hundir a los que buscan al Señor. Vean lo que el apóstol Pedro dice aquí en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Dice en el versículo 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza. Oigan eso, porque es de verdad. Esas ciudades Sodoma y Gomorra, que con toda y su prosperidad que tenían, porque las riquezas que sacaban del mar y todo eso, ese valle que casi eran 25 kilómetros cuadrados que estaba ahí, que era, tenían mucha, era un valle bastante fértil. Miren, se quedó convertido en ceniza. Se quedó convertido. Dios le dio un giro total a todo eso. Para que se quedara plasmado. Que hubieron hombres perversos ahí. Y cómo pararon y cómo terminaron. Ah, hermanos. Vale la pena. Mantenga su fe en Dios. Mantenga su esperanza en Dios. Mantenga su lealtad a Dios. No lleve una vida mediocre. No lleve una vida a medias, hermano, de verdad. No, 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 no. Hay que estar bien definido del lado del Señor. Por eso dice aquí, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Yo quiero decirle, hermano, en el nombre del Señor, no actúe como impío, hombre, de veras. Por eso el Señor pone como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. No hay que actuar como impío, hermano, de verdad. Sí, de veras, así como se lo digo. Una de las recomendaciones que hemos dado a nosotros, de verdad, así como se lo digo, en las bodas especialmente, las recomendaciones que le hemos dado en las bodas, algunas veces uno se queda sorprendido, así como lo oye. Así como lo oye. A veces las mujeres antes de casarse, pues se ve una pureza, se ve así algo natural en la vida de ellos. Pero cuando uno los mira pasar en el altar, con uñas postizas, que pintadas, que con no sé qué, con... Pues, digo yo, ¿Y por qué se jalan las cosas del mundo, de veras? ¿Por qué está viviendo como impía o como impío, de veras? Hombre, hay que hacer notar la diferencia de la obra de Cristo en su vida. Porque si eso lo hacemos, definitivamente vamos a ser criticados. Pero no hay que vivir impíamente, hermano, de veras. Así como lo oye. No hay que vivir impíamente porque la palabra del Señor dice aquí, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Yo les recomiendo, no viva como impío, de veras. No actúe como un impío, viva como un hijo de Dios. Viva y dé a conocer usted como una persona que profesa su fe, su confianza en el Señor, hermano, de veras. Y dice, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, dice. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Qué tanto le aflige a usted cuando llegan esos, yo diría, esos bombardeos? Pues yo quiero decirle, ¿por qué Lot fue sacado de Sodoma? Porque dice que afligía su alma. No cabe duda de que ahí estaba metido aquel hombre, clamándole a Dios, viendo las aberraciones, viendo todo lo que se movía ahí. Pues lo mismo nos ha tocado que vivir, hermanos, en medio de ese tiempo. Ahí en la empresa donde trabaja, en la fábrica, en la universidad donde estudia, en el instituto, en el colegio donde estudia, de conocer de veras que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, porque la maldad está metido por todo lado. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque esa es la verdad. No hay que hacerse a los malvados, no, hombre. No. Hay que definir bien tu postura, hay que definir bien tu carácter, hay que definir bien tu calidad de ser cristiano en este tiempo. La verdad es que ese es el gran problema que estamos viviendo, con tanta mediocridad que estamos viviendo en este tiempo, hermanos. Imagínense ustedes, ahorita está la propaganda de la celebración de la Navidad, y en cuenta hay un montón de gente que no conoce a Dios. Yo me quedo sorprendido, me quedo impactado realmente cómo sobre muchas personas ha caído el espíritu de error. De verdad, el espíritu de error los ha cegado, el endurecimiento ha llegado. Y son personas que muchas veces aparecen en la iglesia. Ya, no actúe como un impío, actúe como un hijo de Dios, actúe como alguien que conoce la verdad de Jesucristo. Y dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. La verdad es que tiene oportunidad en hablar la verdad, en rescatar almas, hagan. Pero ¿cuál fue el pecado entonces de Sodoma? Eso, lo que les expliqué. La verdad, hermanos, de que yo quiero llevar a la iglesia en esta noche a esta reflexión. Viva como un hijo de Dios. Actúe como un hijo de Dios. Actúe como alguien que le está luchando por llegar al cielo, no como un impío que está siendo arrastrado por el pecado de Sodoma, que se está moviéndose cada día más. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Espero que la reflexión de la palabra nos lleve a ser más fuertes, a ser más valientes, a ser más respetuosos de Dios, a ser más, yo diría, más seguros en lo que hemos creído, y no dejarnos arrastrar por el espíritu que está envolviendo el mundo entero, hermanos. Vamos a orar en esta noche para que Dios nos fortalezca, que Dios nos dé de su poder siempre, porque Él lo hace y lo puede hacer con cada uno de nosotros. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a terminar este momento que Dios nos ha permitido y invito a la iglesia, invito a ese grupo de redimidos, invito a este pueblo que mantenga sus convicciones, que mantenga su lealtad al Señor. Eso es muy importante. Muy buenas noches. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén.